Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
12, 18 de la mañana en W Radio. Mario Guerra en the house. ¿Cuántas veces le pedí a Rebeca, güey, me puedes dar a Mario?
Pues ya estás.
Aquí estoy.
Off script.
Sí.
Libre albedrío. Cada vez que viene Mario Guerra,
escriba también.
Tenemos ya un plan. Ya, vamos a hablar de esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Me da claustrofobia. Okay. ¿Sabes qué? Me siento limitada. ¿Sabes qué? Siento que no me dan libertad.
Bueno, venga.
¿Qué ibas a decir?
A ver,
dijiste,
cuéntanos.
Voy a decir lo que posteé ayer. ¿Qué posteaste ayer?
A ver, ayer posteé, no sé si vieron el post, váyanse a mi Instagram ahorita para que sepan de qué estoy hablando ahorita al aire, cuentavientes. Es el penúltimo post, ¿ok?
¿Qué dice?
A ver.
¿Qué dice lo siguiente?
¿Qué dice lo siguiente?
Es que me encontré en mi carrete una foto mía y de Juan en una boda que estuvimos hace como 2 semanas. Y vi la foto y de repente dije, voy a postear esta foto porque tengo algo que decir. Y escribí lo siguiente, Mario.
A ver.
¿Me pueden poner música así como conmovedora para que pues yo pueda leer
de
mi texto?
Villafontana.
Exacto. No sé dónde está Rulo.
Unos violonchuelos, mi querido
Georgie
Borgi.
Una música así. Exacto. No, no quiero esa cursiles. Quiero música que conmueva.
Bueno, ponla.
Y dice así. No, lo voy a leer así.
Yo te la voy a poner.
No lo voy a leer así. Pónmela de Downton o
no,
una cosita.
No, pon una
más.
Que se llama Agape. Ponla.
Agape.
Ponle así, ajá, ponle agape.
A ver, agape.
Pon agape, así tal cual, Rulo.
Respeten mi texto, ¿no?
Exacto. Pero pon esa, vas. Agape.
Vi esta foto en mi carrete y me quedé pensando. Me tomó mucho tiempo llegar aquí. Y quería compartirles que pienso que pasamos gran parte de nuestra vida en una relación con nuestro proceso, con personas que te preparan para la buena. Porque cada relación es un aprendizaje de quién eres, qué quieres, cuáles son tus negociables y cuáles no. A crecer, a pulirte, para estar lista para el bueno. Uno tiene la pareja para la que le alcanza y todo el punto es trabajar en ti para que cada vez te alcance para algo mejor para ti. Pasamos demasiado tiempo buscando a la pareja perfecta en vez de invertirlo en ser una mejor pareja para traer algo que esté a tu altura. Y después de lágrimas y desamores, llega el bueno. El mío es él. Y probablemente, si hubiera llegado antes, no lo hubiera reconocido. E igual, él a mí tampoco. Llega cuando uno está lista y en el lugar emocional correcto. Y no se conformen con nada menos que lo mejor para cada una de ustedes. Sigan aprendiendo, sigan puliéndose y siempre confíen en que les va a llegar. Que viva el amor y no dejen de creer en él porque sí existe y porque sí llega.
Mira, qué bonito.
¿Les puedo decir algo? Qué bonito escribo y nadie me lo ha reconocido.
No, está muy bien.
Lo escribo súper bonito.
Sí, está súper bonito.
Oigan, y lo escribí ayer viendo el partido en 2 segundos, ¿eh?
Llorando.
Y yo así con una lágrima en el ojo, con un remi. Pero te voy a decir por qué escribí esto, Mario.
¿Por qué?
Porque yo sé, cuentavientas, que hay un chorro de ustedes allá afuera que no han encontrado el bueno.
Y hombres
que no han
también.
O la buena, que no han encontrado el amor y que muchos están desilusionados y desilusionadas.
Uh-huh.
Y les digo una cosa. Esto lo escribí para ustedes, porque no quiero que pierdan la fe.
Es que tú dijiste algo muy importante entre varias cosas ahí.
Y le pueden dar like a mi post.
Además.
Claro.
Porque lo escribí súper bonito. O sea, es envidioso.
Y muy sentido.
Solo porque tú no escribes como yo.
Y muy sentido.
Exacto.
Oye, yo creo que hay una cosa muy importante entre varias ahí, lo que acabas de leernos. Uh-huh. Y una de ellas es eso, ¿no? Yo lo resumo así. Dejen de estar buscando y váyanse construyendo. Porque si no se construyen, pues se van a encontrar con cualquier persona. Porque pues uno con ganas de tener una relación no pone muchos filtros. Y ese es un fenómeno que ocurre cuando somos muy jóvenes. Cuando somos muy jóvenes es muy fácil enamorarse. Uh-huh. Por dos razones. Una, porque no tienen la experiencia de haber vivido lo que duele. Uh-huh. Y entonces te arriesgas mucho más. Pues, ¿qué puede pasar?
Claro, la ignorancia es atrevida.
Claro. Y dos, sientes que tienes el tiempo necesario como pues para ensayarle y vamos más para allá. Ahí lo malo es quedarnos atorados en ese modo juventud, donde yo tengo que encontrar a la persona indicada para mí sin pensar mucho en lo que yo voy a dar en una relación y en lo que yo soy y en lo que yo quiero. Dijiste algo también muy interesante. Tal vez si hubiera llegado en otro momento, no lo reconozco, ni él me reconoce a mí.
Sí.
Porque finalmente no es que tengamos que estar listos, porque creo que nunca acabamos de estarlo, y ni creo que deba ser un requisito, pero lo que sí creo es que reconocer a alguien que sea bueno y te haga bien implica que ya pasó uno por un proceso.
Ya hubo madurez, claro.
Sí, por un proceso de trabajo que, ojo, no es solamente el paso del tiempo y la edad. Es lo que uno hace con el paso del tiempo con uno mismo.
Claro.
¿Qué tanto uno se hace preguntas y reflexiones? ¿Qué tanto uno, de alguna manera, dice, a ver, bueno...
Se cuestiona.
¿Qué es lo que quiero para mí? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que quiero para mí?
Claro.
No, ¿quién es la pareja que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero para mí? Claro. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo decreto que voy a encontrar una pareja de tal y cual manera. Sí, pero ¿saben qué? No funciona exactamente así. Uh-huh. Es en quién me convierto yo para toparme con una persona que sea más parecida a mí, claro, en las cosas importantes, en las cosas sustanciales.
Claro, pero ¿cómo le hago para que me alcance para una pareja de mejor calidad que justamente embone conmigo en lo que es importante?
Hay que ver cómo a uno ha desarrollado lo que es importante para uno.
Lo que es importante,
uno,
claro. ¿No? Tienes toda la razón.
¿Qué tanto
uno
ha trabajado en eso?
Pero te digo una cosa, qué bueno que hoy tenemos libre albedrío. Uh-huh. Porque creo que nunca, increíblemente, en los 15 años que llevamos 15 trabajando años, juntos... ¿Sí? Nunca hemos hecho este ejercicio. Uh-huh. ¿Ustedes se han sentado a escribir qué aprendieron en cada relación? Así de manera como súper práctica y consciente.
Cero.
Es que ahorita que estabas hablando, yo estaba pensando. De fulano aprendí que nunca quiero estar con un hombre en el que yo no confíe a ciegas.
Sí, 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 uh-huh.
Con sutano aprendí, nunca quiero estar con un hombre que tenga una adicción y menos al alcohol. Con fulano aprendí que yo soy una persona que necesita a su lado alguien con un alto estándar de honestidad, porque si no, eso abonaría a mi inseguridad y mi miedo de no poder confiar en el sexo opuesto. Uh-huh. De fulano aprendí, o sea, como que siento que pocas veces uno se sienta a hacer la lista de qué aprendiste de cada uno. Porque en este texto que puse en Instagram, justamente era eso.
Sí, claro.
La gente llega a tu vida para que tú aprendas una lección, para que tú aprendas más de ti, de quién eres, de qué quieres, de qué para ti es negociable y qué para ti es absolutamente innegociable. Entonces, por ejemplo, ahora que decías, ¿qué es importante para ti? Creo que cuando somos chavos, pensamos que las relaciones buenas es las relaciones con pasión.
Sí.
¿No? Que te madreas, te bajas del coche, te contentas.
100%. Drama. Llega una edad en que
drama. Drama y el infierno.
Claro, por supuesto.
¿No? Y le damos poco valor a la paz.
Claro.
¿No?
Es que ese es el amor verdadero. Mira, miren cuentavientes. Nomás se los digo no para espantarlos, pero sí para que sepan qué nos dice la ciencia al respecto. Hay un estudio del Instituto Kinsey en Indiana, que es un instituto que se dedica a investigación de sexualidad, de género y de este tipo de cosas de relaciones. Y nos dice que solamente nos vamos, el cerebro va a darnos todos sus recursos para enamorarnos de una a dos veces en la vida. Es decir, va a producir esta intensidad, estas mariposas, estos fuegos artificiales, de una manera muy intensa, nada más de una a dos veces en la vida, y hay personas que nunca lo experimentan. Pero claramente esa es la puerta de entrada. ¿Para qué? Para que podamos llegar, entrar y construir algo. Y esa construcción es algo, como dice Marta, mucho más lleno de paz, mucho más lleno de tranquilidad y menos de fuegos artificiales. Pero entramos a la relación así, enamorados, muy enamorados. Pero a veces hay personas que, y alguna vez lo hablamos aquí, Marta, tú y yo, cuando hablamos de Porque cuando sientes que ya no estás enamorado, como que buscas otra vez enamorarte y volver a estarte enamorando, y buscas la intensidad y este drama del que hablamos hace un momento. Porque es muy tentador confundir esa pasión inicial con el amor verdadero, que lo que realmente trae paz. Yo sé que es poco popular esto que voy a decir, pero ¿cómo sabe uno si está sintiendo amor verdadero por otra persona? Cuando estás con esa persona, sientes tranquilidad y paz. No es este sobresalto, ¡ay, ya va a llegar! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué! O este drama de, ¡ah, cómo puede ser! Y ahorita me va a oír y le voy a decir, y quién lo está mirando y quién le está haciendo. No, es una sensación de paz, que siempre quiere estar con esa persona porque no hay sobresaltos. Y que cuando los hay, la tendencia es a armonizar, a arreglar. Porque la convivencia con otra persona que amas crea en el cerebro una especie de sintonía, donde ambos entran en la misma frecuencia y no requieren estímulos externos ni dramáticos para sentirse vivos, para sentirse conectados. Ese es el amor verdadero, que, insisto, no es muy popular porque no es el que nos venden en las películas, no es el que nos venden en las escenas dramáticas de los reels, de TikTok, donde parece que el amor grandemente apasionado, llenar de corazones el coche, llenarlo de post-it con mensajes, ese sería como el amor verdadero. A veces se ha confundido el acoso, la ansiedad con amor verdadero. No, esta persona no se te despega, ¿cuánto te ama? No, pues no se te despega, ¿cuánto te ama? No, no se te despega porque o no confía en ti o no confía en la relación en sí misma. Y aquí quiero agregar algo a lo que dijo Marta que me parece muy importante. Yo sí creo que podrían hacer esa lista de lo que aprendieron en cada relación. Pero háganse otra pregunta. ¿Qué han aprendido de ustedes a través de todas las relaciones que han tenido?
¡Ay!
¿Por qué? Háganse una pregunta. ¿Por qué han terminado mis relaciones pasadas? ¿Por qué han terminado? Porque si te mantienes en varias relaciones es porque no ha llegado en la que te quieres quedar.
Por eso ¿qué ha pasado? Digo, es que tienes tantas relaciones porque la mayor parte del tiempo estás en una relación con tu proceso. Porque todas esas relaciones que tenías eran el proceso, son, ¿sí?, parte, claro, de tu, claro, crecimiento.
¿Y qué se ha repetido de mí en ese proceso? Claro. Que a lo mejor tengo miedo al abandono. A lo mejor tengo desconfianza, no de la persona que tengo enfrente, sino de cualquier persona que esté ocupando el lugar de mi pareja. ¿Qué es lo que de mí puedo aprender a través de mis relaciones que se ha mantenido como una constante? Más allá de lo que aprendo, yo aprendí que de este no porque es un borracho y aquel no porque es un mujeriego y aquel no porque es un témpano de hielo. Ok, de ustedes que han aprendido. A lo mejor que han aguantado de más, a lo mejor que han aguantado de menos, a lo mejor que son demasiado quisquillosos, a lo mejor que son muy ansiosos, a lo mejor que nomás no conectan, ¿no? Que ustedes son tan igualito como tempanito que no calienta, que no da. ¿Qué han aprendido de ustedes?
A ver, vas.
¿Qué he aprendido Cooperen, de mí a través de estas experiencias en, sí, relaciones, sí, sí, anteriores?
No de los demás, de ti.
No de mí, claro.
¿Qué es lo que se ha mantenido constante?
Yo tenía un apego ansioso.
Mira, por ejemplo.
Y eso iba. ¿A qué vas si me ganas? Me está preguntando a mí Mario. Hombre, eso, el apego ansioso. Ajá.
La ansiedad.
100%.
Es que la ansiedad es un ácido para el amor.
Claro.
Es ácido para el amor.
Ácido.
Lo disuélvelo. Porque si el amor es paz, la ansiedad es inquietud permanente.
Sí, exactamente.
Entonces, el amor no puede florecer en la ansiedad.
Pero a ver, describe tu apego ansioso.
No, mi apego ansioso es no contesta en 2 segundos, ¿dónde está? Está apagada la luz porque de casualidad pasé por ahí. Qué casualidad que está, me dijo que tenía una junta pero puede contestar el teléfono. Sí, sí, sí.
¿Y por qué no me contesta? Está en línea.
Exacto, está en línea. Está en línea.
Dice que me ama, pero no estoy segura.
Sí.
No, le voy a poner una prueba.
Dice, claro, que me ama, pero el otro día me dijo que no podía pasar por mí. Entonces no me ama tanto como me dijo.
¿Qué
infierno.
Sí,
sí, sí.
Pero el apego ansioso viene de una profunda inseguridad o de un profundo miedo al abandono. ¿De dónde viene el apego ansioso?
Viene de la certeza de que vas a ser abandonado, lo que no sabes cómo y cuándo.
Exacto. ¡Ay, cállate, Mario!
Horror,
eres un horror de
porque
persona.
Porque no aprendiste.
Espérense.
A confiar.
¡Time! Está fuertísimo lo que acabas de decir.
Sí.
Vuélvelo a repetir.
El apego ansioso viene de la certeza de que vas a ser abandonado. Lo que no sabes es cómo y cuándo.
100%. Eres un maldito profeta pelón. Claro. Sí. Pero puedo añadirle
sí,
a esa historia.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Estás seguro de que te van a pintar el cuerno, nada más que no sabes cómo y cuándo?
Sí.
Exacto. ¿Estás seguro que te va a dejar, nada más que no sabes cómo y
sí.
cuándo?
Claro.
¿Estás seguro que te está mintiendo, solamente
sí,
no sí, sabes sí. de qué y con quién?
Sí.
¿Estás seguro?
Eso
ese es el apego
pasa.
Ansioso.
Sí, sí, sí.
Entonces te vuelves como la maldita KGB, como la CIA, todo el día.
Todo el día en alerta, además.
Con las alertitas paradas, leyendo entre líneas cosas que no existen, volviendo loca hasta la otra persona, hasta que se vuelve una profecía autocumplida,
claro.
Te miente, se va, te pinta el cuerno,
¿sí?
Porque uno no se da cuenta que uno lo acabó provocando.
Y tú dices que tú sabías.
Claro.
Yo sabía que me iban a abandonar, yo
claro.
ya lo sabía.
Claro.
Pero y tú quieres estar bien. Y en la siguiente relación dices, no, ahora sí ya voy, pero no puedes... Porque se te conecta ese botón que se dispara cuando estás en una relación. Cuando no estás en una relación no pasa nada.
Pero fíjate lo que te voy a decir. No sé cómo frasearlo.
A ver.
Así como yo digo que no hay nada más sexy que alguien cómodo en su propia piel.
Uh-huh.
Que una mujer o un hombre que se sabe seguro, que está tranquilo con quien es, que está reconciliado, que anda por la vida... sintiéndose bien y con la cabeza en alto y claro y resuelto.
Uh-huh.
Siento que parte de la razón por la cual también nos pasaba eso es porque, qué horror, voy a tener que pochar. We hadn't come to our own.
Yes.
Todavía no habíamos embarnecido
uh-huh.
emocionalmente.
Uh-huh.
Y entonces somos como unas bebés miedosas, chiquitas, chillonas, uh-huh. Pesadas,
no, pero sí, pero casi,
miedosas.
Casi, ajá, miedosas.
En vez
todo.
De ser una mujer embarnecida
uh-huh.
que demanda respeto, admiración y pleitesía.
Claro.
Es cuando,
¿qué tal?
Es cuando no soy capaz de habitarme todavía.
Sí, exacto.
Sí.
Exacto.
Y llega cualquier invasor. Hacer paracaidismo ahí dentro de mi casa.
Exactamente. ¿Qué sí. es eso? Claro, claro.
Me entendiste perfecto.
Sí. Eso es.
Y este es un mensaje tanto para las mujeres como para los hombres. Que no hay nada más atractivo y no hay un lugar más seguro en una relación que cuando uno está habitado en uno mismo.
Uh-huh.
Explica eso.
Sí, es cuando uno se siente bien con uno y no solamente en el cómo se ve, que eso claramente importa, pero... sino cómo se siente con su propia vida, cómo se siente siendo uno mismo. Es como uno se levanta en la mañana. Voy a decirlo de esta manera. Uno se siente tan a gusto en uno mismo que uno se vuelve transparente para uno mismo. Es decir, tú estás tan a gusto en tu casa que no estás pensando si la cortina, si la llave del agua, si el baño, si la puerta, si el jardín, el garaje, el perro. No, te mueves, te adueñas tanto de tu casa que es un lugar tan, tan grato para estar... que no tienes un motivo para estar diciendo, ay, la esquina, ay, rechina la puerta, ay, la ventana está sucia, ay. O sea, no es
o
que
para
tengas...
estar mirando afuera.
O que no estar mirando
exacto,
afuera.
Exacto, que es
no estás,
la mayoría de la gente lo hace.
No estás en una casa, vamos a decirlo así, impoluta, sino estás en un lugar donde te sientes a gusto porque sabes que es tuyo y sabes que no cualquiera va a entrar ahí porque no cualquiera le das la llave. En este caso, no cualquiera le das la llave de tu corazón. Esa es una llave que uno tiene para decidir a quién le abre y a quién le cierra la puerta en cierto momento. Cuando no, pues estás, como dicen por ahí, mirando el pasto del vecino que es más verde.
Exacto.
Estás añorando la casa de la infancia, pensando en la casa del futuro, quejándote de lo que tienes y de lo que no tienes. Y entonces no te sientes a gusto, no acabas de estar. Ahora traduzcan esto a la propia persona, a uno mismo. No acabo de estar a gusto conmigo, siento que algo me falta, pero no sé qué es. Cuando pienso que ya lo tengo y lo tengo, es decir, lo obtengo, no era eso lo que quería. Siempre tengo motivos de queja de mi pasado, de mi infancia, de mis relaciones, del
o
trabajo.
Te dejas vulnerar por los demás. Yo tengo
exacto,
una pregunta.
Espérame, no,
se me va a olvidar, Marta. No, tú has hablado toda la... Espérame, dos segundos. Yo me cuestiono, Mario,
sí.
Y posiblemente se hayan cuestionado y se estén cuestionando ahorita mucha gente que nos está escuchando. Uh-huh. Yo pensaba, ¿qué me pasó a mí? Tuve una infancia feliz, unos padres amorosos, un ambiente perfecto. Uh-huh.
Sano.
Cero tóxico. ¿Qué me pasó que me dejé vulnerar después? por gente horrenda. O sea, ¿por qué me dejé pisotear? ¿Por qué fui un tapete? ¿Por qué? ¿Qué me pasó, Mario? O sea, me iba para atrás y decía, ok, habrá sido más bien que sí me consintieron demasiado, entonces me hice yo después chiquita. ¿Qué? ¿Qué?
Sí, algo ¿qué así. Pasa? Es que cuando
no
tú dices...
¿Nunca te cuestionaste sí. qué me hicieron de chavita no, que me dejé es que, pisotear?
Es que como yo fui a terapia muchos años, yo ya tengo el nombre de las cosas.
Bueno, yo recién empecé terapia en el 2017, pero sí, sí me cuestioné a ver, muchas vas, veces. Mario.
Sí, mira, uno dice... ¿Por qué si tuve todo y tuve tantas oportunidades y tuve tantas cosas, acabé
una
así?
Una carrera exitosa.
Digo que me traté ¿sí? como gata.
Exacto. O sea, licenciada, mención una honorífica. Una claro. gran creativa. O sea, no es posible.
Oye, hablando de gatas, me acuerdo de un terapeuta que me dijo, ¿cuándo te vas a cansar de que te traten como gata? Así me dijo el terapeuta. Claro. Saludos, Mariano Barragán.
Así es.
Me lo dijo.
Sí, no, claro. Y uno, y lo que pasa es que uno mira las cosas desde acá, ¿no? Uno ve para atrás y dice, pues ay, pues no la tuve tan difícil y tuve muchas oportunidades. Pero la realidad es que esos puntos finos que a veces no vemos, ¿no?
Se que, tratan en terapia, obvio.
Que pasan transparentes para nosotros, que no nos damos cuenta que están ahí porque entraron dentro de nuestra normalidad familiar. No los vimos como algo que nos pudo haber debilitado para el futuro. Es decir, efectivamente, que me sobreprotegieran, que me hicieran construir una historia de la vida y del amor distinta a la con la que me iba a enfrentar claro. en el futuro, o demasiado idealizada, uh-huh. o demasiado presatanizada. Uh-huh. Me metieron miedos, me metieron expectativas que eran difíciles de conseguir. En fin, uno puede narrar que ahí atrás no había nada, pero siempre hay algo, sino de dónde sacamos siempre, las cosas, claro. ¿no?
Sí. Entonces, y perdóname, eso 100%. De... Perdón. Eso de no te lo tomes personal, separa las cosas. La gente no es grosera contigo, es grosera. No, ni madres. O sea, yo sí me siento herida, lastimada y me lo tomo muy personal.
Y ofendida.
Como el post que puse yo. Ajá. Sí, tómeselo personal, ¿eh? Porque ya todos somos adultos.
Cero.
Y la gente sabe lo que hace. Perdón.
No, sí.
La gente sabe lo que hace, así que sí, claro, tómatelo personal.
Pero te digo una cosa, estás muy mal. Perdón,
ay,
Mario.
Ay, que sí, ahora discusión.
Estás muy mal. Exacto, son adultos.
Somos.
¿Cómo me voy a tomar personal los traumas y complejos de alguien más?
No, porque la gente sabe lo que hace, Marta. Por eso tómatelo personal.
A veces los traumas y los complejos de la gente son más grandes que
los adultos. Y sepárate de esa gente.
Pero es que es eso, mira. Es cierto que todos somos adultos y todos saben lo que hacen. Vamos a tomarlo por cierto. La cuestión es que a veces hay adultos que saben lo que hacen y son egoístas. Es decir,
sí.
no les importa la afectación que tenga otra persona, solamente les importa lo que ellos quieren y cómo resulten las cosas para ellos. Por eso son personas que pueden hacer cosas tan simples como hablar en voz alta en una sala de cine y no les importa, hasta pisotearte sin importar lo que tú sufres. Y se dan cuenta, y son adultos, pero básicamente no les importa. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hago yo con una persona a la cual yo no le importo?
Exacto.
A ver, Marta.
Por arrastrada.
Por tapete.
Las ¿de qué mira, ¿de qué tamaño es mi necesidad?
Porque me quitaste la palabra, ya no me acuerdo qué iba a decir.
Hombre, era algo parecido a esto.
¿Qué era?
Esto,
no, pero parte. ¿Qué habías dicho?
Esto de por qué a veces nosotros decimos, tuve una vida tan buena y a veces permitimos tantas cosas.
No, claro, pero en el contexto de una relación, cuando tú no has terminado de habitarte, y para ser justas, toma tiempo, toma experiencia,
sí,
toma sabiduría
claro.
y viene con la edad. Uh-huh. Pero cuando uno no ha terminado de habitarse, cualquier cosa que sucede afuera de tu casa te destantea.
Sí.
Porque ya a esta edad, la tuya, Mario, uh-huh. con tu experiencia, uh-huh. la de esta chinchintorra insoportable, la mía, si ahorita estuviéramos solteros... Bueno, te lo digo a ti, Rebeca, que estás sola.
Y muy sola.
Ok. Si viniera alguien nuevo, no, pues para que te destantee, está en chino.
Está cañón,
para que
claro.
te haga golpeado,
no, bueno.
a ver que se atreva.
Exacto.
Para que te haga una triquiñuelada, está sí, difícil.
Ya, claro,
para que supuesto. Te salga con una canallada y una puñalada por la espalda, está imposible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevas muchos años habitándote. Entonces, la pregunta para todas mis cuentavientas, mujeres y hombres. ¿cómo haces para apresurar el proceso de habitar tu piel? De embarnecerte.
Sí, es como ir al gimnasio, hablando de embarnecer. Tienes que jalar, tienes que cargar. No va a pasar por quedarte sentado en un sillón viendo la tele.
Sí, a ver, o sea,
tienes que hacer algo. Y en este caso, hacer algo implica empezar a mirar cosas que uno no quiere ver de uno mismo. Los patrones que ha repetido. El cómo uno ha intervenido e influido en el tipo y calidad de relaciones que uno tiene. Como dije antes, a lo mejor tolerando cosas de más o siendo demasiado intolerante. ¿No será también que cabe la pregunta, no será que el egoísta he sido yo y que solamente quiero todo para mí sin importarme lo que el otro tenga? Porque acuérdense que las buenas relaciones van de la mano de la reciprocidad y un poco de la renuncia a lo que uno quiere a veces, en el sentido de que no voy a tener el 100% de lo que quiero en una relación, sino más bien de lo que quiero y de lo que tengo, que para mí se convierta en ese 100%. Es decir, ser capaz de dar y recibir, haciendo ciertas renuncias, pero lo primero es el espejo. Por ahí dicen que tu pareja es tu espejo. Yo podría estar de acuerdo en un sentido. Sin embargo, yo creo que antes de verte al espejo ajeno, podrías verte en el espejo propio y preguntarte qué de lo que yo estoy dando, qué de lo que yo estoy haciendo, ayuda o complica que tenga yo una mejor calidad de relaciones en mi vida. Sobre todo del tipo romántico, pero si se expande, vayan a saber cómo andan también en términos de amistad, en términos de familia, ¿no?
Pero yo creo que el peor despropósito que uno puede hacer para uno mismo es siempre creer que tu mala suerte en las relaciones siempre ha sido culpa de las personas que tú escoges, sí, o del otro. Ese es el peor desperdicio posible que tú puedes hacer. Uh-huh. Porque hasta que tú no te hagas clara y responsable de que todo lo que te está pasando tiene que ver contigo y estés dispuesta a entender por qué y de dónde, miren, va a ser la misma gata revolcada.
Y yo creo que la incongruencia y el shock viene de, a ver, yo quiero algo bueno para mí. Yo no quiero sufrir, Marta. Yo quiero buenas relaciones. Es lo que más deseo. Pero ¿por qué me tocan, como dices tú, sí, la mala suerte? ¿Por qué me tocan puras para...? No, no te tocan.
Exacto.
Y yo sé que tú quieres. Todo mundo quiere tener una buena relación o una buena vida, un buen lo que sea. Claramente sí. Difícilmente el masoquismo se sostiene para la mayoría de las personas. Aquí la cuestión es que tu deseo choca con tu hábito. Es decir, con lo que te es familiar. El cerebro va a buscar la familiaridad en las relaciones. Por ejemplo, si tú vienes de una familia o de una infancia donde hubo frialdad, donde no había demostraciones afectivas, donde no habría abrazos, palabras de aliento, y eso te dolió y te lastimó y dijiste, no, yo hubiera querido que mi mamá, mi papá me abrazara un poquito más, lo reconoces, ¿qué crees que va a pasar? Que aunque sepas eso, te sepas la teoría, llegando a tu mundo de relaciones, vas a tender a dejar pasar más aquellas relaciones que vienen de personas que se comportan muy parecido a aquello que te lastimó y de lo que te estás quejando. Y como dije, no, esto no se sostiene por una especie de masoquismo que tengamos y nos guste sufrir, sino se sostiene a través del hábito y el reconocimiento de lo que nos es familiar. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos muy bien en lo que nos es familiar, aunque sea doloroso. Es decir, si yo crecí en una zona de guerra, ya aprendí a moverme esquivando balas, bombas e incendios. Y cuando me llevan a una zona de paz, pues francamente es un mundo desconocido, porque yo aprendí a caminar pecho a tierra. Y cuando no hay guerra, la gente camina erguida, la gente atraviesa la calle, la gente se detiene a mirar unas flores, a sentarse en un parque, y yo no sé cómo hacer eso.
Claro.
Sino yo vivo pecho a tierra, a pesar de que no hay esos bombardeos. Entonces, la familiaridad es lo primero que tendríamos que darnos cuenta. Por eso les decía, ¿qué cosa se ha repetido de mí en todas mis relaciones, más allá de lo que pueda aprender del otro?
Claro.
Yo pensé que les ibas a decir, por eso siempre les digo, nuestros amigos de Encuentro Humano siempre tienen talleres para que ustedes, de verdad, escuchen, aprendan.
Mírense.
Se cuestionen, sí. Repiensen lo que piensan. Mario Guerra todas las semanas está al servicio y la esclavitud del cuentaviente consentido, porque todas las semanas tiene cursos diferentes, algunos en línea, algunos en
presenciales,
vivo.
Presenciales, sí. Ahorita tenemos, miren, justamente este 20 de junio, pues ya estamos en la puerta del próximo fin de semana, el sábado, tengo mi taller en línea de relaciones rotas, que es un taller para personas que ya terminaron una relación, pero le siguen llorando al ausente, sí, pensando a ver qué los va a regresar, o rápidamente metiéndose de rebote en cualquier otra relación, o que incluso están ahorita en una relación codependiente, que saben que no les hace bien, que saben que no les suma y no pueden salir de ahí. Es el 20 de junio. Luego tenemos Libera tu corazón para liberarse de culpa y resentimiento, también lo tenemos en línea. La siguiente semana tenemos Conciencia para amar, un taller donde justamente hablamos de esto. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué repito en mi vida? ¿Por qué hago esto? Bueno, ahí lo identifican y sobre todo, ¿qué pueden hacer diferente para que sus relaciones tengan mejor funcionamiento? Es el 27, y luego tenemos la ciencia y arte de ser pareja en formato presencial. Y los demás talleres, entra en encuentrohumano.com. Los talleres de julio, porque ya ven que andamos en fechas de mundial, hacemos una pequeña pausita, pero retomamos con Saneando Heridas de la Infancia y retomamos con autoestima. Métanse a encuentrohumano.com y Infancia y Autoestima tienen descuento para ustedes en estos días.
Ay, es que no quiero ir al curso, qué flow. Bueno, ¿está bien?
Sí.
Nada más no se queja.
Acuérdense.
Porque Mario,
habitarse tiene que ver con trabajar en tu casa interior.
Y Mario siempre dice, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
A quejarse. El que se queja y no hace nada pierde el derecho a quejarse.
En la memoria y en la boca.
Eso.
Oye, cuentavientes, hoy acabo de lanzar el reto Summer Body 2026. Todas las que quieran entrenar, hombres y mujeres, con nosotros, empezamos el 16 de julio. Métanse ahorita en este momento a martadebailenetwork.com, porque tienen ahorita 15% de descuento, aparte que está regalado, para que entrenemos juntos 4 semanas, alimentación, menús, recetas, todo, y ponernos más buenas, más duras y más perras. O métanse a mi Instagram en el último post, pónganme la palabra buenísima y les mando el link para que empecemos a entrenar juntas con todo 16 de julio, porque quiero que todas estemos más buenas, más perras y más duras.
Se va a poner buenísimo este.
Senegal, padre. Francia.
Sí, ahí viene.
XCXW Deportes. Ya saben que tenemos la exclusiva
tripulación
de los 104 partidos del Mundial. Ahí viene a la una. Senegal, Francia. No se lo vayan a perder. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.